¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con un programa nuevamente interesante como los de todas las semanas y vamos a tratar ahora dos temas que han estado en la coyuntura internacional, sobre todo el primero, que es una especie de sumatoria de problemas que ha habido con la clase política en los últimos meses o semanas, ¿no? Lo hemos titulado esto algo así como la política chatarra, ¿no? Acusaciones mutuadas, nebulosas candidaturas presidenciales, desmentidos, leyes que no pasan o que no interpretan a la opinión pública, partidos especialmente en declive o con estructuras endebles, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿O qué es lo que le ocurre a la clase política peruana? Para hablar de ese tema, estamos ahora con Steve Levitsky, profesor de ciencia política de la Universidad de Harvard y columnista del diario La República también, ¿no? Steve, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, buen día.
Por lo menos jalamos el hilo a esta especie de madeja enredada que la opinión pública ve en la clase política, donde fluctúan las acusaciones mutuas, ¿no? Donde no se ve seriedad o adultez en la práctica política, donde algunas leyes no se consultan o no interpretan lo que quiere la opinión pública, y los conflictos sociales están a la vista, ¿no? ¿Por qué tanta inmadurez? ¿Por qué tanta endeblez de la clase política?
Bueno, yo diría que hay tanta inmadurez y endeblez de la clase política porque no hay realmente una clase política en el Perú. Hace casi 20 años colapsó el sistema de partidos y colapsaron poco a poco van desapareciendo los políticos de carrera, políticos profesionales que tienen 20, 30, 40 años de experiencia. Alan García sí es un político profesional.
Lo era, era Canseco, digamos.
Era de Canseco, pero son pocos, la verdad. El Congreso está lleno no de políticos, no de representantes de la clase política, sino de novatos. Uh-huh. También los presidenciales. Alejandro Toledo, aunque ya lleva algunos años en la política, sigue siendo un político novato, ¿no? No tiene formación.
Pero digamos que es un oportunismo ya instalado también como modo de hacer política, ¿no? Porque, como tú dices, Toledo tampoco tiene pocos años, ¿no? Si no, te refieres a que es gente con poca experiencia política y poco sentido de cómo gobernar.
Por lo general, Perú carece de políticos con experiencia política, ¿sí? Tiene pocos.
Uh-huh. Y ahora, y todas esas acusaciones mutuas, por ejemplo, que hay de corrupción, ¿no? Que se vuelve una suerte de cargamontón entre la clase política. ¿Qué cosas estarían revelando?
Mira, Perú es un país en desarrollo con, digamos, medianos niveles de corrupción, medianos altos. No es nada fuera de... Si comparas a Perú con
Paraguay,
otro país,
por ejemplo.
Mejor que Paraguay. Si comparas a Perú con otros países de ese nivel de desarrollo, sí, Perú tiene mucha corrupción, pero no está nada fuera de este mundo. Bueno, hace más que un siglo en Estados Unidos también había un montón de corrupción y sigue habiendo. Entonces, sí, hay corrupción, eso existe. ¿Por qué? Pero cuando hay una clase política estable, hay una especie de pacto de silencio entre políticos. Hay ciertas maneras de hacer política, normas que clientelistas, corruptas, que todo el mundo hace y como todo el mundo lo hace, nadie habla.
¿Es el caso de Brasil, por ejemplo?
Brasil está cambiando. Yo diría Brasil en los 80 hasta los 90, pero está cambiando. Y yo diría que Brasil es menos corrupto hoy que hace 20, 25 años. Pero está en transición. Honduras hasta hace muy poco.
México.
México hasta hace poco era así. Pero no hay normas, como la política peruana es tan volátil y no está representado o organizado en partidos, sino individuales. Si estoy pensando en 2016, no tengo que derrotar partidos, tengo que derrotar individuales.
Personas.
Personas. Entonces, uso el arma de la corrupción. En Estados Unidos, si soy republicano y quiero ganar la elección, no me sirve mucho tumbar X político que yo creo que va a ser candidato, porque el partido va a tener otro candidato. El partido va a estar ahí. Pero acá en Perú sé que si tumbo a Alejandro Toledo, Perú Posible no existe más. Solo tengo que tumbar, ya sé quién va a ser candidato, porque como no es partido, simplemente un personalismo, ya está claro quién va a ser candidato, y sé que si lo tumbo a él, ya está.
Lo mismo pasa con Alan García.
Sí, lo mismo, sí, todos saben que si baja García, APRE se vuelve en un partido de 4%.
Como ha ocurrido antes, ¿no? Cuando se lanzó Mercedes Cabanilla, hace algunos años sacó 5%, me parece, ¿no?
Y también lo mismo hubiera pasado con Mercedes Arauz en 2011.
Ahora, esa arma, digamos, la corrupción se utiliza como un arma pero arrojadiza, ¿no? Pero puede volverse un boomerang también, ¿no? Por la medida que todos tienen algún tipo de rabo de paja.
Claro, todos, casi todos tienen algo, y el efecto colectivo es muy fuerte porque la población sabe que hay corrupción, pero hay niveles de hartazgo, ¿no? Uh-huh. Y el peligro, supongo, y algunos dirían que no, que no es un peligro, pero es que de nuevo el electorado se harta de todos y entran en una actitud de que se vayan todos. De tumbar toda la clase política.
A la Argentina.
Sí, aunque no ocurrió en Argentina.
Fue
porque
una promesa, ¿no?
se quedaron los peronistas. Aquí en Perú en el 90, en 89-90, vimos una situación de que se vayan todos. El electorado votó a toda la clase política a favor de Fujimori.
Ahora, existe esta fragilidad de las estructuras políticas, ¿no? Que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Que provoca esta situación, la política encarnada en individuos. ¿Hay posibilidad de reconstruir los partidos o es ese estilo caudillista, personalista tan instalado, hace imposible que se generen nuevas estructuras partidarias?
Lo hace difícil porque ahora los políticos han descubierto que pueden ser electos, pueden avanzar en su carrera sin partido político, que no necesitan partidos, que pueden ser agentes libres y cuadros medios pueden saltar de partido a partido a partido cada elección, que no tienen que dedicar una carrera a un partido. Y los líderes saben que pueden seguir el modelo de Fujimori, de Toledo, de Ollanta Humala, de ser electos sin construir un partido político. Eso no quiere decir que nunca jamás volverán los partidos. Es posible la reconstrucción de partidos políticos. Uh-huh. Pero sabemos poco en ciencia política de cómo hacerlo. Y yo estoy trabajando en este tema un poco y me parece que las condiciones más favorables para la reconstrucción de partidos políticos son situaciones de conflicto social alto.
¿Como lo que pasan en Brasil ahorita?
Es muy temprano, va a decir. Es una olita de protesta que podría ser, pero es muy temprano, va a decir. No, yo hablo de guerra civil.
¿Tipo Egipto?
Egipto puede ser, sí, eso sí. Los dos partidos salvadoreños, dos de los partidos nuevos más exitosos de América Latina en los últimos 40 años, ARENA y FMLN, surgieron de una guerra civil. Situación, el APRA se consolidó durante un periodo de represión y casi guerra civil en los 30 y 40. Los partidos fuertes surgen y se consolidan durante periodos de prolongados y a veces violentos de conflicto. Y que no es una receta que uno quiere presentar para Perú.
Como el agüero.
Sí. Pero lamentablemente la paz y el consenso, sobre todo en el contexto actual, donde los políticos pueden llegar al poder a través de los medios, la paz y el consenso no generan partidos.
Ahora, hay un problema en esto, en esta práctica de llegar al poder, ¿no? Con una candidatura personalista, caudillista, sin estructura partidaria, porque a la hora que llegas al poder empiezas a tener una serie de problemas, ¿no?
Sí.
O te cooptan los militares, o tienes un Montesinos, o empiezas a expropiar cuadros de otros partidos o cuadros tecnócratas, es lo que le pasó a Fujimori, lo que le pasó a Humala, a Toledo también en alguna medida, ¿no?
Gobiernas sin cuadros políticos y sin asesores políticos y sin equipo político y haces un montón de errores con este gobierno.
Claro, y eso puede devenir en la ingobernabilidad, ¿no es cierto? O una política inestable, digamos.
Sí, una cosa que, aunque no sea bueno, fomenta la gobernabilidad es que cuando no hay partidos, el Congreso se vuelve súper débil, debilísimo. Hace 20 años los politólogos temíamos que con los partidos débiles, los presidentes que llegaban al poder sin mayoría en el Congreso tendrían muchos problemas de gobernabilidad, tipo Collor de Mello en Brasil o incluso Fujimori antes del golpe.
Claro.
No es así. Cuando no hay partidos, los congresos se vuelven súper débiles, fáciles de comprar. Entonces el Congreso no es una gran fuente de ingobernabilidad. Pero sí, creo que un presidente que llega sin experiencia, sin equipo, sin cuadros, tiene muchas desventajas en cuanto a la gobernabilidad. Sí, se vio en Conga. El hecho que el gobierno no tenía nexos, no tenía cuadros en Cajamarca. Y yo creo que se ve todos los días. Yo estoy aquí hace 2 semanas y hablando con todo el mundo que está dispuesto a hablar conmigo, y les pregunto a todos, ¿quiénes son los asesores políticos de Ollanta Humala? Y nadie me puede decir. Gente de izquierda, de centro derecha, humanista, no humanista, nadie me puede decir.
Bueno, los tenía hasta hace poco, supuestamente, al inicio, ¿no? Carlos Tapia y
otros. Los tenía, personas. Pero los perdió a los 4 meses. Porque intentó gobernar sin partido.
Esto que me comentabas me hace, disculpa que haga un guiño, digamos, a la escena regional, ¿no? Alguien me comentaba, por ejemplo, que cuando se producen las protestas estudiantiles en Chile, ¿no? Y está en pleno gobierno Piñera al comienzo, ¿no? Y alguien comentaba y me decía, bueno, esto no ocurrió con tanta intensidad en la época de la concertación por una razón, ¿no? Porque en la concertación no había partidos políticos y había alguien que podía levantar el teléfono y llamar a Camila Vallejo y decirle, Camila, ya pues, ¿no? Y ahora, decía, era un chileno, me decía, no pasa eso con Piñera porque es un gobierno, claro, detrás de dos partidos de derecha, pero también apeló a este estilo de no tener muchos operadores políticos. Es algo así lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
O sea, tendría que haber alguien que diga, aló, Gregorio Santos, por favor, vamos a conversar, pero en serio, ¿no?
Sí, y no, el gobierno no tiene ni la voluntad ni la capacidad de hacerlo. Y hasta ahora, como los conflictos son locales, hay un techo, ¿no? No llega a ser una crisis necesariamente nacional.
Ahora, hay un problema acá, porque la propia ciudadanía parece responder también a esta lógica de la política personalista, ¿no? O sea, si tú preguntas en la opinión pública de qué partido eres, o en general, digamos, te habrá pasado también consultando eso, ¿no? La gente ve a los partidos con distancia, ¿no? Están como en escombros, ¿no? Y entonces hay como un acostumbramiento del votante o del político a buscar la persona y no el partido, ¿no?
Sí, bueno, hay un problema de huevo y gallina, el problema de oferta y demanda también. Pero creo que hay una generación de peruanos, de votantes peruanos ahora que no saben ni siquiera qué es un partido político. Porque aquí dicen que Perú Posible es un partido político. Dicen que Solidaridad Nacional es un partido político. Dicen que PNP, el Nacionalismo Gana Perú, es un partido político. No son partidos políticos. Con la excepción parcial del APRA, que ya también está dejando de ser realmente un partido político, no existen, no están gobernando, no están en un lado. Ninguno de los 5 candidatos mayores en 2011 representaba un partido político, ninguno.
Ahora, ¿qué definiría a un partido político más establecido y por qué es importante temerlos? todo un curso.
Es un curso. Un partido político es un grupo de políticos, no un solo individuo que busca el poder a través de elecciones. Y un partido más que lo más mínimo, un partido real, es una organización que busca un grupo de políticos que busca el poder a través del tiempo. O sea, una organización dedicada a llevar adelante la carrera política de una sola persona. De repente, en términos técnicos, es un partido político, pero no actúa como un partido político. Es un vehículo personalista.
Claro, y además el partido político tiene que tener una ideología más o menos establecida, ¿no?
Bueno, nos gustaría, pero no necesariamente. Hay muchos partidos sólidos, establecidos, que son máquinas políticas, que son sobre todo clientelistas.
Peronismo, por ejemplo.
El peronismo hoy en día, sí, claro que creo que sería mejor para la democracia que tengan cierto tipo de ideología, pero no es necesario. El peronismo funciona como partido político.
O el PRI.
El PRI también, exactamente. No tiene mucha ideología, pero sí funciona como partido.
Digamos que ya no nos pongamos tan exigentes en pedirles una ideología, pero por lo menos un aparato estructurado.
Sí, bueno, son dos. Sí, lo ideal sería aparato ideología. Creo que sería mejor aparato que lo que tenemos ahora en Perú.
¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, si nuestra política funcionara en base a aparatos más estructurados que en base a personas?
Bueno, los políticos individuales sabrían que para llegar al poder, para tener una carrera política, tienen que trabajar dentro de un partido político. Por lo general, tendrían más experiencia, no llegarían en su primer rol, en su primera elección, quizás no llegaría a la presidencia regional, sino empezaría de abajo, ¿no? Y los políticos que llegan al Congreso Nacional o a la presidencia serían, por lo general, políticos con 15, 20, 25 años de experiencia. Eso ayuda. Y además, una organización de políticos tiene que pensar, por ejemplo, en el largo plazo. Tiene que pensar en su imagen en el largo plazo. No puede quemarse todo en este año. Un partido como Perú Posible. Se habla de que se habla de escuderos, ¿no? De los cuadros que se queman por Alejandro Toledo. Se queman por Alejandro Toledo porque el partido es Alejandro Toledo. El partido no tiene vida fuera de Alejandro Toledo. No, yo creo, no tiene vida después de Alejandro Toledo. Es Alejandro Toledo. Una organización real, el peronismo, el PRI, lo que sea, tiene vida después del tipo que es el presidente hoy o el líder hoy. Entonces tiene que cuidar su imagen para el futuro.
Otro ejemplo es el PT en Brasil, ¿no?
Claro,
Con
y eso es
Lula
un
de
partido
por
que tiene
medio.
ideología y organización.
Ahora, y también creo que esto podría servir para otro curso, ¿no? Pero ¿por qué esta demolición, digamos, fue relativamente fácil en el Perú, ¿no? O sea, vino, ya venía ocurriendo, digamos, pero cuando viene Fujimori y luego las sucesivas elecciones con Belmont y otros candidatos, hacen que les quiten la alfombra muy fácilmente. ¿Qué había en ellos para que no duraran, ¿no?
Mira, hay por lo menos tres factores. Primero, nunca, fuera de APRA, nunca eran muy fuertes. El Acción Popular no había tenido ni una sola sucesión. Tenía organización, era un partido de verdad, pero dominado siempre por Belaúnde. El PPC no era un partido tan fuerte. La izquierda era muy nuevo y ya sabemos, con muchas
Medio
contribuciones y
atomizado,
problemas.
¿no?
Entonces, no era Chile, no era Uruguay, nunca Perú tenía un sistema de partidos muy fuertes. Y después hubo una crisis de quizás fue la peor en América Latina. O sea, se junta una crisis económica con hiperinflación, una de las peores crisis económicas en la historia de América Latina, se junta con el problema de Sendero Luminoso. Y los dos partidos más grandes del país, Acción Popular y APRA, fracasaron totalmente ante esas dos crisis. Entonces, sobre todo, tienes partidos más, no muy fuertes, que simplemente fracasan, cuyo rendimiento fue tremendamente mal. Y después hay un elemento de suerte, porque no era el destino que ganara Fujimori. Fujimori, con un cierto elemento de azar, gana la presidencia. Y tiene éxito. El outsider, el que rechaza los partidos, el que no usa partido, gana la presidencia y tiene éxito. En dos años termina con tres monstruos. Termina con Sendero, termina con hiperinflación, termina con la clase política tan odiada. Entonces todos quieren replicarlo. Entonces tienes una generación de políticos en los 90, los Andrade, los Castañeda Lossio, los Curi, que ven el éxito de Fujimori y dicen, yo no tengo que trabajar por años en un partido, hago mi propio juego.
Ahora,
colapso.
En la actualidad, digamos, es algo que todavía se discute, una de las posibles fórmulas de solución a esto, o los temas en que se insiste, es acabar con el voto preferencial, ¿no? ¿Tú crees que el voto preferencial activó, estimuló esta deriva individualista?
Probablemente lo refuerza. Todo sistema electoral, yo no creo demasiado en soluciones institucionalistas en cuanto a las reglas del juego institucional, porque cada uno tiene sus debilidades. O sea, cambia los incentivos, pero hay, no con las reglas electorales se puede terminar, por ejemplo, con clientelismo, con corrupción, con personalismo. Si un camino está cerrado, los políticos encuentran otro camino. Entonces, es cierto que fomenta el individualismo y debilita la marca partidaria, porque la gente vota por personas y las personas son gente con fama, voleibolistas,
empresarios,
o han comprado su lugar en la lista. Pero yo no soy demasiado optimista y creo que sería probablemente bueno terminar con el voto preferencial, pero no creo que haga un gran que es la gran solución.
Ahora, en lo que resta de la conversación, tratemos de hacer un poco de política o análisis personalista de la política. Tú has insistido en tus columnas, en esta tesis de la coalición paniagüista. ¿Por qué crees que es algo que podría convenir o que tendría cierta viabilidad en medio de este escenario que estamos analizando?
Mira, no estoy diciendo que debería haber un partido paniagüista, y primero porque no es factible, y segundo porque eso no es mi papel, yo ni siquiera soy peruano. Pero quiero señalar, pero sí me interesa el tema de la defensa de la institucionalidad democrática y los derechos democráticos, los derechos liberales, cívicos, que están siempre bajo amenaza aquí. O sea, está muy bien que la democracia peruana ha durado ya 13 años, pero las instituciones democráticas siguen siendo muy débiles y amenazados, ¿no? Y veo que hay dos grupos políticos, sobre todo en Lima, que por lo general han defendido la institucionalidad democrática, que es el centro izquierda y el centro liberal, centro derecha liberal. Y que en algunos momentos de la historia recién han trabajado juntos en defensa de las reglas del juego democrático.
Por ejemplo, contra Fujimori.
Contra Fujimori, también en mi opinión, en la revocatoria, y en la segunda vuelta en 2011. Los dos lados son débiles. El liberalismo del centro en Perú es súper débil. La línea de Vargas Llosa, si quieres. Y también el centro izquierda es muy, muy débil. Y toda la izquierda es débil. Y cada uno yendo en su camino es un actor bastante débil. Juntos sigue, no es para nada mayoritaria, pero ha demostrado que puede tener cierta fuerza. Entonces creo que vale la pena por lo menos señalar ese fenómeno, que esa coalición cuando se forma tiene cierta fuerza.
Y sus prácticas de gobierno, por lo menos en los breves momentos en que estaban, demostrado cierta eficiencia, ¿no?
¿En qué gobierno?
Claro, te refieres a, por ejemplo, el gobierno de Paniagua demostró cierta eficiencia, seriedad.
Bueno, allí se juntaron también, se juntaron dentro del gobierno de Paniagua, que representaba grupos de centro izquierda y también grupos liberales. Sí.
Ahora, ¿tú crees que la, esperemos que definitiva, digamos, renuncia de Nadine a su candidatura presidencial, aclare el escenario?
Por un rato. Yo no me sorprendería para nada si en 2 meses o 3 meses surge de nuevo rumores hay mucha incertidumbre sobre la política peruana. Y ahora que hay espacios enormes en el electorado, ¿no? Parece que Toledo parece que está muerto políticamente. Alan está muy herido políticamente. Y ahora el nacionalismo no tiene candidato. Hay espacios y Lourdes dice que no va. O sea, hay espacios enormes y hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre en la política. Y eso genera cierto pánico, yo lo llamo histeria a veces, en políticos, en empresarios, en comentaristas. Entonces, sí, claro, me sorprende, la verdad, me sorprende que todos, inclusive la gente más anti-Nedim, más crítico del gobierno, ha recibido ese aclaración, lo que dijo Nedim, lo creen, o sea, dicen, oh, está bien, perfecto, excelente, ya pasemos la página.
Pero no necesariamente es así, ¿no?
¿Quién sabe? Faltan 3 años, hay mucha incertidumbre, las reglas del juego político siguen siendo débiles. No me sorprende para nada si en 6 meses estamos de vuelto en esa.
Oye, y además pruebas hay en la historia a montones, ¿no? De la persona que dice, hoy día no, definitivamente, pero bueno, he reconsiderado la situación y por lo tanto puedo ir a la candidatura, ¿no?
Sí, sí, yo sigo pensando que el camino, que no hay un camino a la reelección conyugal. Yo siempre he pensado que políticamente es súper difícil. Para bien o mal, esa reforma de la ley Susana o interpretación de la TC se ha convertido en una línea roja. Que para una gran parte de la clase política y mediática que va desde Correo hasta la República, es una línea roja que cruzándola te convierte en casi en chavista, es dictadora. Y bueno, está bien, entonces el costo de cruzar esa línea ahora es altísimo. Uh-huh. Porque tendrías toda Lima, toda la clase, los opinólogos o actores políticos de Lima, desde el centro izquierda hasta la derecha, en contra, gritando en contra.
Y además llevando el desgaste del gobierno encima, además, ¿no?
Claro, sí, 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 muy, muy difícil.
Bueno, Steve, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global, ha sido muy interesante conversar contigo, esperamos que podamos tenerte acá nuevamente y esperamos que no haya una guerra civil para que los partidos políticos se reconstruyan.
De acuerdo. ¿No?
Que tengamos algún tipo de, como decía García Márquez, disparate lúcido para reconstruir esta clase política en escombros que nos envuelve. Gracias por estar acá y volvemos con la segunda entrevista en Tiempo Global. Bien, amigos, estamos acá en la segunda entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado en la introducción, vamos a tratar en esta parte, la parte internacional, el tema de la Corte Penal Internacional, vale la redundancia. ¿Por qué es importante esta corte? Esta corte es la que queda en La Haya, en el mismo lugar donde está el Tribunal Internacional de Justicia que ve el caso entre Perú y Chile, pero es otra corte, otro tribunal, no hay que confundirlo. No, este es un tribunal penal formado por un estatuto firmado en la ciudad de Roma. Y este tribunal ve los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el mundo. Puede actuar bajo la ley internacional si es que los estados han ratificado el estatuto. Pero nos va a hablar de todo eso Débora Ruiz Verduzco. Bienvenida Débora a Tiempo Global. Ella trabaja con la Acción Mundial de Parlamentarios de todo el mundo para el funcionamiento, el apoyo a la Corte Penal. Bienvenida a Tiempo Global, Débora.
Muchas gracias.
Primera pregunta para tratar de compartir ese tema tan importante con nuestros oyentes. ¿Por qué es importante una Corte Penal Internacional? ¿Por qué existe? ¿Por qué hay que apoyarla y por qué debe tener vigencia? Porque uno diría, grosso modo, lo que se sabe es que ahí van quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y no pueden ser juzgados en sus países o no son juzgados. Y la gente tiene una sensación de injusticia. Pero hay gente que la critica y dice, bueno, esto puede ser una especie de casa de brujas, ¿no? ¿Por qué es importante que exista una corte penal?
Claro, bueno, es un fenómeno institucional que habla de un progreso, de crear normas y de que todos seamos iguales ante la ley, ¿no? De llegar hacia eso es una aspiración. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo un juicio,
¿no?
El juicio de Nuremberg, donde Bueno, teníamos una falta de normas, una falta de claridad, y nos dimos cuenta que, bueno, las acciones de los estados, estas entidades que están reguladas por tratados, son conducidas por individuos, son individuos quienes toman las decisiones de hacer algo, ¿no? De lanzar una guerra o no, de enviar a unos soldados o no. Entonces, este principio de responsabilidad penal del individuo a nivel internacional, es decir, que los estados no son, los crímenes no son cometidos por entidades abstractas, por individuos. Y entonces, tenemos que crear normas con instituciones que puedan preservar esas normas para prevenir las decisiones de los individuos, para disuadir, para que el individuo piense dos veces sobre las consecuencias, sobre su propia libertad, de lo que va a hacer.
Y lo primero que hubo fueron tribunales especiales para casos específicos que hubo en el mundo, por ejemplo, el genocidio Ruanda, ¿verdad?
Así es, y Yugoslavia y también Yugoslavia, antes. Yugoslavia, ¿no? Exactamente, en el que nos dimos cuenta, después de semejantes atrocidades, que una manera de mantener la paz, además de enviar cascos azules y generar acuerdos políticos, era que, bueno, primero se tenían que detener los crímenes y la amenaza de una sanción penal sobre los individuos era un mecanismo fuerte y le daba una oportunidad a las víctimas de justicia. Y se crearon estos tribunales por el Consejo de Seguridad, ad hoc, trayendo las normas que ya existían, tratándolas de plasmar, pero obviamente con límites, en el sentido de que solamente estaban creados para ese caso. Claro. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está el principio de igualdad? ¿Dónde está la certeza? ¿Vamos a tener que estar creando tribunales ad hoc cada que pase algo, una tragedia?
Y lamentablemente pasaba muy frecuentemente.
Y sigue pasando,
Ahora, no fue fácil crear este tribunal, ¿verdad? ¿En qué año se firma el Estatuto de Roma?
El Estatuto se firma en el 98. La idea de una Corte Penal Internacional surge desde 1800, en el que Rusia, de hecho, propone algún mecanismo para poder detener el tráfico de esclavos. Donde dicen, tenemos...
Rusia y los zares, nada menos.
Exactamente. Fue una propuesta del zar que dice, tenemos que crear una corte penal internacional, independiente, con un cuerpo judicial neutral, basado en un lugar que todos aceptemos como nuestro y como único para detener a quienes trafican con esclavos. Y el Estado, obviamente, del derecho internacional y de las normas en ese momento, no daba para semejante mecanismo de cooperación. Y el Reino Unido, que fue quien principalmente se opuso a la propuesta, dijo, esto no va a funcionar. En vez, vamos a tratar de hacer tratados bilaterales, en el que yo superviso qué hace mi contraparte, y armar una red de diferentes tratados multilaterales. Y desde ese entonces empieza, cada vez que había una atrocidad, vuelve a surgir la idea, una corte permanente que nos dé certeza, imagínate.
Y la primera fue la Corte de Nuremberg.
Exacto, el primer tribunal que en efecto pudo juzgar y castigar y sancionar a los individuos fue en Nuremberg y en Tokio. Crímenes contra la paz, que ahora llamamos crimen de agresión, es decir, el uso ilegal de la fuerza, iniciar una guerra. Crímenes de lesa humanidad, que de ahí deriva el concepto de genocidio. Y crímenes de guerra.
¿Cuál es la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión?
Bueno, y crímenes de guerra y genocidio. Hay cuatro crímenes, ¿no? Y son los crímenes más los crímenes más graves bajo el principio de derecho internacional. El crimen de agresión es el ataque de un Estado contra otro Estado. La decisión de un individuo de atacar a otro Estado.
Por ejemplo, Irak atacando Kuwait.
Exactamente, exactamente. Crimen de agresión. El segundo crimen lo tenemos como el genocidio. Y es decir, la intención de eliminar a un grupo étnico, político o religioso a través de diferentes maneras. Lo que vimos en Ruanda, lo que vimos en Bosnia, lo que se dice que vivimos en Armenia, lo que vivimos en la colonización, ¿no? Hay muchos ejemplos de genocidio. Crímenes de lesa humanidad es un concepto muy interesante que deriva de los crímenes de guerra. El crimen de guerra es solamente... sucede durante un conflicto armado y estaba basado en la reciprocidad.
¿Y Yugoslavia, por ejemplo?
Es cualquier conflicto armado. Tú y yo somos dos estados, tenemos una guerra y vamos a acordar ciertas reglas. Tú cuando capturas a mis militares, los vas a cuidar, prisioneros de guerra. Y lo vamos a hacer porque a ti te conviene que yo no los mate y también los cuide. Los guardamos y al final de la guerra nos los regresamos. Ciertas normas para proteger a mis nacionales de tus tropas.
Y eso tiene que ver con las convenciones de Ginebra, ¿no?
Exactamente, convenciones de Ginebra, el derecho de la Haya también. Pero durante la Segunda Guerra Mundial vemos un fenómeno en el que Alemania había atacado a sus propios nacionales y no había ningún tratado que protegiera a los nacionales de un Estado. Esos son los crímenes de lesa humanidad, ese es el origen. Y es el ataque sistemático o generalizado contra una población civil.
No importa de dónde sea.
No importa de dónde sea, no importa si había conflicto armado o no. Uh-huh. Desaparición forzada.
Eso es un crimen de lesa humanidad.
Crimen de lesa humanidad cuando es de manera sistemática o generalizada. Tortura, el apartheid, prostitución forzada.
El apartheid también era un crimen de lesa humanidad.
Apartheid, crimen de lesa humanidad.
Si ahorita estuviera vigente el apartheid, podrían haber ido a denunciar, haber sido denunciados ante el tribunal
penal
alguno de los líderes de Sudáfrica.
Exactamente. Exactamente, ese es porque la Convención contra la Prevención del Apartheid menciona que los estados tienen la obligación de castigar y prevenir el apartheid, incorporarlo en nuestros códigos penales, pero también que debe haber un tribunal que ayude cuando los tribunales nacionales no sirvan. Pero ese tribunal no fue creado hasta 1998, cuando decimos, esta Corte Penal Internacional va a proteger este principio de la prohibición del apartheid, ¿no?
Y se pueden denunciar este cuatro tipos de crímenes.
Exactamente.
Ahora, en la actualidad, ¿hasta dónde ha avanzado la Corte? Pero antes quería preguntarte algo. ¿El caso Pinochet fue un precedente del funcionamiento de la Corte o de la justicia internacional, por lo menos? Porque, claro, no es que lo iban a llevar a la Corte Penal exactamente, pero sí a los tribunales españoles, ¿no? Pero ¿cómo podemos vincular ese caso que fue tan mediático y tan visible con el funcionamiento de esta Corte?
Hay ciertamente, tú mencionaste, fue difícil crear esta Corte, y ciertamente hubo una convergencia de muchos factores, ¿no? La guerra de Yugoslavia, que nos deja ver en la modernidad cómo es que está pasando esto en Europa, ¿no? Frente a nuestros ojos, de los países desarrollados, y se combina con el ejercicio de jurisdicción universal en el caso de Pinochet, es decir, un reclamo de justicia a pesar de que la dictadura pasó hace muchos años. Y toda esta, la profesora Ellen Lutz, que en paz descanse, lo llamó la cascada de justicia. Ajá. Es decir, ciertos fenómenos que nos dieron el momento y la inercia a decir, ahora es cuando podemos hacer realidad ese sueño. Ese fue uno de ellos.
Porque coincide en el tiempo, más o menos, la detención de Pinochet y la firma del estatuto.
Así,
¿verdad?
Es, así
fue antes,
es.
Creo, ¿no?
Fue antes, sino Pinochet precede, ¿no? Okay. La firma del estatuto y da un impulso a decir, esta demanda de justicia sigue vigente.
Y él podría haber sido denunciado ante la Corte, ¿verdad?
No, no podría, porque parte del acuerdo político, todos los países tienen huesos en el closet, ¿no? Y parte del acuerdo político es que la Corte Penal Internacional solo tiene jurisdicción a partir de que el estatuto entró en vigor el año 2002. Entonces, los crímenes que Pinochet cometió fueron en los 70s, y no podemos ir de manera retroactiva. Y esto para promover un apoyo, es decir, hay que encontrar las maneras de lidiar con el pasado, y los mecanismos a nivel nacional son la opción. Okay. Pero para el futuro necesitamos un sistema más amplio.
Ahora, ¿en la actualidad qué casos están en el tribunal?
Bueno, la Corte lleva un sistema de situaciones, primero, en el que ve la situación global, porque un elemento importante es esta independencia judicial. Uganda fue el primer país que ha estado parte de la Corte en África del Este, remitió un caso, dijo, yo remito la situación del LRA, Lord's Resistance Army, el ejército del señor, CONI, tan famoso, y lo remite a la Corte Penal Internacional, y el fiscal le dice, muy bien.
El Estado de Uganda.
El Estado de Uganda, el presidente de Uganda decide remitir esa situación en su propio territorio y dice, yo no puedo con CONI. Necesito ayuda.
¿En qué año fue?
Eso fue en el año 2002. Inmediatamente, 2003. Okay. Inmediatamente que el fiscal Luis Moreno Campo, argentino, fiscal en ese entonces, toma posesión, recibe la remisión de Uganda. Y el fiscal dice, muy bien, pero tú no puedes remitirme a la situación de CONI. Yo tengo que ver la situación global. Y soy yo quien decide contra quién voy a emitir órdenes de arresto. Porque puede ser que el mismo gobierno también haya cometido crímenes.
Ese es el problema,
¿no? Entonces, por eso hablamos de situaciones. Y es muy importante para preservar esta independencia de la Corte. Es decir, han habido intentos de enviar a Hugo Chávez a la Corte Penal Internacional. Nadie puede decidir si es Hugo Chávez. Es el fiscal, después de un análisis de investigación independiente.
Claro, porque
esto... es la situación en Venezuela, o la situación en Colombia, o la situación en cualquier otro país, que se tiene que ver, y la responsabilidad de todos los individuos involucrados, sin importar de qué lado sean.
Porque eso podría ocasionar que haya una suerte de vendetta política.
Totalmente.
Si es que no se actúa de ese modo.
Claro, y existe, ¿no? Existen intentos de usar la justicia como una amenaza, y existen, existirán, y han existido todos los tiempos. Pero la idea es crear un sistema que sea lo más justo posible.
Pero entonces, si alguien denuncia un caso ante la Corte Penal,
sí,
¿no? el fiscal tiene la facultad de decir voy a ver cómo es la situación global antes de ver a quién.
Exactamente. El fiscal no recibe el caso, recibe la situación y la toma de manera global.
¿Y siempre actúan así?
Siempre.
O sea, no hay ninguna denuncia que sea procesada solamente.
Solo por caso.
O sea, tiene que ver qué ocurre en cada
en
país.
En todo el caso. Por ejemplo, en Kenia, el fiscal, con su propio, sus poderes de iniciar una investigación conforme en reportes, incluido de Kofi Annan, lo que había pasado, la violencia postelectoral. Hubo elecciones en Kenia y los partidos políticos, al parecer, se dieron órdenes y hubo asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas de contrincantes políticos. Ahora, la tensión electoral no es un crimen, pero sí cuando llega a un grado de violencia muy alto. Y el fiscal, en efecto, emitió órdenes de arresto contra 3 de un lado y 3 del otro lado.
Ok, y...
Bueno, no, perdón, no son órdenes de arresto, son, se llaman summons of appear, órdenes de presentación ante la corte.
Y si la persona no va, sí la pueden detener, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, la corte necesita de los estados para ejecutar las órdenes, pero en el caso de Kenia, obviamente estas eran figuras políticas, actualmente es el presidente y el vicepresidente de Kenia, que fueron invitados a voluntariamente presentarse ante la corte. Y es lo que está pasando. Ellos voluntariamente están asistiendo a la corte para la presencia en su juicio. Así es, de los dos grupos políticos contrincantes.
Ok, ¿y qué es lo que pasa cuando no se presentan? O sea, imaginemos que, por ejemplo, en el caso de Connie, no ha sido detenido, ¿no?
Claro.
Se ha presentado... Y el mismo Estado dice que no lo puede atrapar. ¿Qué se hace en ese caso?
Bueno, pues hay que ser creativos y encontrar, y este es uno de los del trabajo que hacen las ONGs y los estados actualmente, encontrar estrategias de arresto, porque los estados, digamos que la corte es el corazón, los estados, los sistemas nacionales son la cabeza, ¿no? Pero las fuerzas policíacas de los estados partes son las manos y los brazos. La corte no tiene una policía propia, es decir, que le mandan a Perú, la orden de arresto contra Connie llegó a Perú. Y si Connie llega a pasar por territorio peruano, Perú tiene que detenerlo y entregarlo a la Corte Penal Internacional.
La Corte notifica, digamos...
Notifica a todos sus estados parte de que un individuo está siendo buscado y hay que encontrar las maneras de arrestar a este individuo.
¿Cuántos estados han firmado el estatuto de la Corte?
122
de
estados.
De 198.
De 193.
193. 122 de 193.
Así es.
Y entre quienes no han firmado, hay algunos estados poderosos como Estados Unidos,
muy poderosos.
Israel,
China,
Rusia,
la India, Kazajstán.
Bueno, Kazajstán no es poderoso. Rusia, China, la India, Estados Unidos, sí. ¿Por qué es...? A mí me parece explicable, ¿no? Pero quisiera que lo comentemos para nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué estos estados no firman el estatuto? ¿Qué temen?
Bueno, pues imagínate que la Corte Penal Internacional está diciendo, no importa quién eres, no importa de dónde vengas, hay una norma y a mí me toca vigilar que se cumpla. Esa es una idea muy poderosa, ¿no? Entonces, tenemos que internalizar esta noción de una igualdad ante la ley de todos los estados y de todos los individuos. Y, bueno, a los estados poderosos les cuesta, les es difícil, porque ellos siempre han tenido la posibilidad de recurso a la fuerza.
Les cuesta mucho ponerse en un nivel de igualdad, digamos.
Un momento de igualdad de decir, vamos a estar todos, asegurarnos que nuestras maneras en las que nos enfrentamos en los conflictos se apeguen a ciertas normas. Y obviamente son sociedades complejas, en muchos casos con un déficit democrático, no en Estados Unidos, pero tal vez en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, donde... yo trabajo con parlamentarios, en el Medio Oriente no puedo, porque los parlamentarios no son elegidos democráticamente y no escuchan a la población. Entonces, obviamente, la corte es una idea poderosa, peligrosa, por este potencial de imponer el Estado de Derecho. En América Latina, toda América del Sur es Estado parte de la Corte Penal Internacional.
¿Qué país de América Latina no es parte?
El Salvador.
El Salvador.
Cuba y Nicaragua.
¿Tienes alguna explicación para eso?
Claro que sí, es muy interesante. Nicaragua, hay una confusión sobre la idea de que la Corte pueda llegar a tener jurisdicción sobre actos del presidente o de líderes sobre el pasado. Es un error. Yo creo que en Nicaragua no se cometen crímenes de lesa humanidad en el momento, y si se cometen hay que atenderlos, y Nicaragua tiene un código penal muy avanzado. Entonces es un error de percepción, es una posición de no participar. ¿no? Cuba, bueno, la idea en el sistema cubano de una corte suprema que pueda determinar y sujetar a un individuo
no es digerible.
No es digerible. Sin embargo, Cuba participa muy activamente en las discusiones de la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas en Nueva York.
Y
hace contribución, claro, como observador, participó en las negociaciones del crimen de agresión. Esperamos que ahora que el crimen de agresión sea definido en una conferencia de revisión, Nicaragua, por ejemplo, que fue una víctima del crimen de agresión, sintiera una solidaridad de decir, por principio, yo quiero contribuir a esto y tal vez...
Y Cuba podría hacer lo mismo también.
También, y llegar al momento en el que acorralemos a quienes no quieren participar. Y en El Salvador interesa, de una manera muy curiosa, el presidente Mauricio Funes había estado comprometido con el tema de la Corte Penal Internacional, pero hay mucho temor de que este tema pueda abrir las heridas del pasado, pueda crear una inestabilidad. Tuvimos un golpe de Estado en Honduras cuando hubo una inclinación hacia la izquierda, y hay un poco de miedo, pero un mensaje, y si el presidente Funes me está escuchando, me encantaría que viera el ejemplo de Chile. El presidente Sebastián Piñera tomó como plataforma electoral la ratificación del Estatuto de Roma, porque era una de las causas de derechos humanos que la derecha podía acoger, hacer un corte con el pasado, hablar de una democracia nueva, y es algo que espero que...
Descafeinarse políticamente.
Totalmente, descafeinarse, revivir a las Fuerzas Armadas, hablar de una nueva etapa, y espero que la derecha salvadoreña y el presidente Funes tomen este ejemplo de moverse hacia el futuro.
Por ejemplo... ¿El general Efraín Ríos Montt podría ser denunciado? Ya no.
No,
son hechos del pasado.
Son hechos del pasado, pero el muy interesante, el juicio, el inicio del juicio contra el general Efraín Ríos Montt inicia en Guatemala, en el mismo momento en el que llega un nuevo presidente de derecha, Otto Pérez Molina, quien en una semana logró lo que en 10 años no había logrado ninguna otra administración, que era ratificar el Estatuto de Roma.
Lo ratificó
en una semana.
Ahora,
de haber llegado.
Porque, claro, esto es algo que debería trascender ideologías, posiciones políticas.
Trasciende.
Y hay gente que lo entiende, pero hay gente que no.
Trasciende, sí lo entiende. Yo tengo la suerte de trabajar con legisladores y vemos un trabajo transversal en el que se dan cuenta, mira, los legisladores de América Latina en especial lo saben. Tú me dices Corte Penal Internacional y tal vez hay crímenes que están siendo cometidos en México, en Colombia. Pero en realidad nuestros problemas son otros, son de desarrollo, son de pobreza, son de desigualdad. Pero nuestros legisladores, y estas son palabras de la diputada Minú Tavares Mirabal, hija de las hermanas Mirabal, República Dominicana, que dice, estos crímenes son gravísimos. Si no podemos acordar transversalmente que tenemos... Que prohibirlos y prevenirlos, ¿cómo vamos a poder llegar a un acuerdo sobre otros temas donde no hay un consenso? ¿Y cómo pretendemos luchar contra la pobreza cuando esta está generada por la desigualdad de fuerzas? ¿No? Porque eso es la impunidad, el que yo tengo más fuerza y puedo eliminar un grupo político.
Ahora,
o yo tengo más fuerza y te corto el agua y me la quedo yo.
Hablando de tener fuerza y no tener fuerza, una de las críticas que se hace a la Corte Penal o a la Justicia Penal Internacional es, bueno, todos los denunciados o los que están frente del tribunal son africanos, ¿no? Porque no está Bush, porque no está, en fin, otros personajes de más peso político que pareciera que no son denunciados ni son pasibles de ser llevados ante ese tribunal, ¿no? El caso de Bush es otro, le haré el Sharon, que está en coma hace varios años, ¿no? ¿Hay alguna explicación por eso o es una denuncia sin sustento?
Claro, no, creo que es importante y es cierto que todas las situaciones donde la Corte está actuando son en África por el momento. Pero yo en vez de fijarme en los perpetradores, es decir, todos los acusados son africanos, yo me fijaría en todas las víctimas son africanas. Y es porque están pasando los crímenes y África ha sido olvidada, las víctimas de África han sido olvidadas y la Corte Penal Internacional está poniendo atención a las víctimas y cuando un niño es reclutado para las Fuerzas Armadas contra su voluntad y forzado a drogarse y a matar en los pueblos, ¿qué importa de qué raza es? ¿No? Ese niño sufre, sea de color que sea.
Una de las instancias internacionales más justas, entonces, que
totalmente.
Se acuerda de las personas más
olvidadas. Exactamente.
Pero aún así, ¿qué pasaría con
¿cómo llegar a otros?
Como Ariel Sharon o como gente que ha sido denunciada. que en el escenario mundial es vista como más importante y más poderosa, ¿no?
Claro, pero no es más importante. Tenemos una denuncia contra el presidente al-Bashir de Sudán. Sudán no es un país pobre, es un país muy rico. Uh-huh. Una denuncia contra un ex senador congolés que tiene una fortuna inmensa, uh-huh, en cuentas secretas en Suiza, Bélgica, Portugal, Cabo Verde, que decidió decirle a sus milicias, hicieron muy buena labor, pueden violar a quien quieran en la República Centroafricana. O sea, esos no son peces pequeños, ¿no? Claro. No son quienes conocemos. La razón por la que no puede llegar aún, ¿no?, a otros líderes es porque no hay un sistema de ratificación. La Corte requiere que los estados se unan. Irak. Uh-huh. Irak había ratificado el Estatuto de Roma y antes de la ocupación, ¿no?, en un momento crucial de la ocupación, y retiró esa firma y anuló la ratificación. La Corte Penal...
Luego la muerte de Saddam Hussein, la caída de Saddam Hussein.
Claro, claro. Y Líbano podría ratificar, y Palestina, clamando ser un Estado, podría ratificar el Estatuto de Roma, pero no lo hacen. O sea, el poder de ser protegidos por la Corte está en los Estados. Y no solo eso, en África misma, que han criticado la intervención de la Corte. Yo me pregunto, en vez de usar todas estas energías para luchar contra la Corte, ¿por qué no trabajar en los sistemas nacionales? Refuercen, páguenle a sus jueces, entrenen a los jueces, aseguren...
Pero además lo que es interesante es también observar que entre todos los países que no han ratificado el estatuto, no todos son poderosos.
No todos.
Palestina no lo es, precisamente.
Exacto.
Es un país importante, crucial.
Exacto. Hay muchas islas del Pacífico, no, Jamaica, Bahamas, Kazajstán,
¿no?,
Kirguistán.
Pero parecería, como tú dices, decías hace un rato, que hay muchos líderes o países que tienen huesos en el closet. Entonces, los miedos van por ahí, ¿no?
Claro, mira, hay muchas razones. Hubo una campaña en el 2002 de Estados Unidos espantando a la gente, a los países, para que no ratificaran el Estatuto de Roma, claro, que tuvo un impacto fuerte, y muchos líderes se quedaron, bueno, no queremos, no tenemos la fuerza, como islas del Pacífico dependen de la ayuda económica de Estados Unidos, y no están al día que ese apoyo... Que esa oposición de Estados Unidos ya no existe. Entonces hay un eco, hay muchas prioridades, hay muchos temas globales, Vanuatu está desapareciendo por el calentamiento global. Entonces, bueno, obviamente ratificar un tratado que implica discutir es un proceso largo, pero yo creo que tenemos de frente a nosotros unos 5 años importantes para que todos los estados democráticos y que creen en el principio de igualdad ratifiquen el Estatuto de Roma, sean parte del sistema.
¿Por qué 5 años?
Estoy calculando que quedan de esos 70 estados unos 40 que realmente podrían ratificar, y de los otros hay que esperar un cambio de régimen. Tunisia. Uh-huh. Tunisia, en el momento que Ben Ali cae, uh-huh, en Tunisia, en el norte de África, Tunisia ratifica.
Ajá. El Estatuto. Tiene que haber un régimen político.
Claro, claro.
Débora, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación. Es muy interesante para informarnos todos de qué es la Corte Penal, claro, qué es importante, ¿no?
Hay 10.000 víctimas que han postulado para participar en los procesos de la Corte, cuyo historia se ha recuperado en esa participación.
De varias partes del mundo.
De estas situaciones que se están viendo en África, ¿no? Las víctimas tienen la posibilidad de, a través de un representante, seguir el juicio y decir, no entran como una parte más del lado de la fiscalía, sino incluso decirle a la fiscalía, tienes al hombre equivocado, este testigo no es correcto. Ajá. ¿No? Participan como una parte extra, es una...
O sea, viajan a la Haya.
Viajan a la Haya, exactamente. Son invitadas a dar testimonio. Y tenemos, en el caso de Bemba, solamente 5.000 víctimas participando, un hombre. Entonces, vamos a tener pocos casos, pero como son los líderes, uh-huh, ese caso tiene un impacto muy amplio en pueblos enteros. 5.000 mujeres violadas, uh-huh, por las órdenes de un hombre. Dime si no es necesario una institución.
Impresionante.
Así.
Tristemente impresionante. Bueno, te agradezco mucho, Débora.
Gracias a ti.
Tiempo global, así casi una lección de justicia internacional en torno a la Corte Penal, que creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque podría sonar un poco lejano, jurídico, pero tiene que ver con la vida real de la gente, con la vida y la muerte, claro, de las personas, ¿no? Evitar, claro, que sigan ocurriendo estos crímenes atroces para los cuales se ha creado esta corte, y para que no existan pues individuos que crean que la impunidad puede también globalizarse, ¿no? Te agradezco mucho, Débora.
Gracias a ti.
Y volvemos la próxima semana con más novedades para ustedes. Gracias.